Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Al ritmo de gran bombo. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire,
fresco, Manguaré. Que esa selva se ha mantenido gracias a nuestra manera de relacionarnos con nuestro territorio, con los árboles, con los animales, con los ríos.
Y precisamente lo que más nos toca a nosotros es el territorio, porque dentro del territorio allí es donde tenemos todo, los conocimientos, el cuidado, la protección, la sanación, todo lo tenemos dentro de nuestro territorio. Y si no tenemos territorio, ¿qué podemos hacer?
Y si no tenemos territorio, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta de nuestras comunidades indígenas de la Amazonía colombiana. Ese es el grito de auxilio que están pidiendo nuestras comunidades para que conservemos su territorio, para que lo cuidemos, para que lo amemos y para que le demos la importancia a ellos en todo este ciclo de la naturaleza. Cómo ellos hacen parte precisamente de ayudar, de proteger, de conservar nuestra biodiversidad. Esa es la pregunta que ellos se hacen y vamos a ayudar a tratar de responderla. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos territorio? Entonces vamos a estar muy pendiente porque en nuestras comunidades indígenas, este es un departamento que gracias a Dios en los 4 municipios tenemos presencia de comunidades indígenas y muchas veces no los valoramos y los vemos de una manera distinta. Así que bienvenidos a esto que se llama Manguaré. Yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estar acompañándolos durante estos 30 minutos. Oiga, este jueves estuvo así como muy frío y no le da como pereza, pero no, señores, aquí estamos y usted, mi señora que está ahí al lado de ese fogoncito haciendo tinto, hágame el favor y espéreme que ya hoy yo me tomo el mío allá con usted. Así que gracias a todos ustedes por tenernos a esta hora ahí sintonizados en los 100.7 de Marandúa Estéreo en el departamento del Guaviare. Gracias a quienes nos oyen a través de www.marandúa.co desde cualquier punto de este planeta y también se sintonizan con nosotros a conversar de medio ambiente y de sostenibilidad ambiental y de consejitos y tips para ayudar a conservar y amar nuestra biodiversidad y nuestra riqueza natural. Recuerden que este espacio radial llega a todos ustedes gracias al apoyo del programa Amazonía Vital en nuestro territorio. Bienvenidos a esto que se llama Manguaré.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Bueno, y contarle a nuestros oyentes que hoy es 7 de julio y les cuento que cada 7 de julio desde el año de 1963 se celebra el Día de la Conservación del Suelo en memoria al doctor Hugh Hammond Bennett. Este hombre fue un científico estadounidense que dedicó toda su carrera a la investigación sobre el efecto de la calidad de la tierra sobre su capacidad productiva, obviamente de la cual depende la biosfera. Pues les cuento que hoy se hace una reflexión sobre la importancia de los suelos y la amenaza de la desertificación. Esto, pues, es un fenómeno natural que debe su origen a 3 causas: la deforestación, el uso desequilibrado del suelo y el mal uso de procesos de mecanización. El suelo es el soporte de diferentes formas de vida, aporta sustrato a los cultivos y sirve como alimento para animales y plantas. En la agricultura, por ejemplo, el suelo es un medio de comunicación entre el agricultor y su cultivo. Y es que dependiendo precisamente del tratamiento que se le dé, la productividad de la tierra pues será diferente. Escuchemos esta importante reflexión que nos regala Ecovisión en este Día de la Conservación del Suelo.
La contaminación del suelo es un problema a nivel global, pues aunque haya zonas más afectadas que otras, por ejemplo, el agua que circula por los suelos contaminados va a parar a diferentes partes del mundo. El agua contaminada produce suelos infértiles y estos a su vez generan sequías, aguas no aptas para el consumo humano y otros problemas ambientales. Los motivos de esta contaminación de los suelos son básicamente originados por actividades de los seres humanos. El reciclaje es la base fundamental para empezar a cuidar el planeta y con ello los suelos. Se requiere unir esfuerzos para proteger la integridad del planeta y así los suelos tendrán buenas producciones.
Aquí en el departamento del Guaviare, la CEDEA viene haciendo procesos de conservación y de recuperar precisamente el suelo por ya más de 10 años. Recuperarlo de actividades como la ganadería, como los cultivos de coca que causan erosión muy fuerte en nuestros suelos y los degradan cada día más. Entonces, esos procesos de recuperar y conservar nuestros suelos ya se vienen haciendo en el departamento del Guaviare, precisamente por la organización rectora ambiental en nuestro departamento. Así que, por favor, conservemos nuestros suelos. Hoy, en el Día precisamente internacional de la conservación de los suelos, ya saben ustedes que es muy importante tener un suelo fértil, productivo. Si no se realiza una conservación del suelo eficaz y urgente, la sostenibilidad de los ecosistemas agrícola y la productividad de la tierra podrían verse gravemente alterados. La degradación del suelo afecta a 1.900 millones de hectáreas a nivel global, de las cuales el 65% de estas corresponde precisamente a estos efectos de erosión. ¿Pero qué soluciones tenemos para este problema? La rotación de cultivos, el uso integrado de fertilizantes, una agricultura orgánica, una agricultura de conservación y la implantación de métodos biológicos con base científica. Así que solución sí hay. Entonces vamos a poner de nuestra parte para empezar a recuperar esos suelos que han sido degradados por el mal uso y el mal procedimiento de nosotros los humanos frente a él.
El programa Amazonía Vital de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022.
Oiga, mija, estoy pensando de que deberíamos tumbar ese pedazo de montaña al lado del corral y meter otra vaquita.
No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Mejor dividamos los potreros que tenemos, le sembramos árboles y metemos más vaquitas como hizo el vecino.
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bueno, continuamos nosotros aquí en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Y hoy nuestra invitada es Lady Cárdenas. Ella es apoyo técnico en la CDA para el área de recursos naturales. Porque hoy queremos hablar del caracol africano, esta especie invasora, peligrosa, tanto para los animalitos como para nosotros los humanos, debido a la proliferación que tienen ellos y a esa forma de reproducirse de manera tan rápida y digamos que tan fácil. Entonces, y en estos momentos, sobre todo en esta época invernal en la que estamos pasando, pues es la época propicia para que ellos se reproduzcan muchísimo más. Este es un problema que tenemos nosotros en el departamento del Guaviare, en todos los municipios, no solamente San José. Aquí yo me quedo aterrada, a veces pasa uno por allí por el sector del Divino Niño o incluso por el Bello Horizonte y ve uno la gente con las costaladas de caracoles africanos y dicen, no, los vamos a enterrar o les vamos a echar sal. Bueno, hoy vamos a conocer de verdad cuál es ese procedimiento de manera correcta que se debe hacer para pues no vernos afectados y de verdad poder pues como terminar con esta plaga, este problema que se convirtió ya en una plaga para nosotros. Estos caracoles africanos son los que nosotros vemos en su caparazón, estas rayitas como café, como negras. Los que son blanquitos pues son los de la región y esos son, digamos que pongámoslo entre buenos y malos, esos son de
beneficio para uno, son buenos, no nos causan ningún daño ni ningún mal, pero los africanos sí. Lady, buenas tardes, bienvenida a Manguaré.
Buenas tardes, Uge, muchas gracias por la invitación al programa Manguaré.
No, para nosotros es un gusto tenerte acá. Bueno, Lady, cuéntenos por favor, ¿cómo llega el caracol africano, que su mismo nombre lo dice, africano de África, aquí a América?
Bueno, primeramente, como su merced lo decía, es una especie nativa del África. Ellos, por medio de sus huevos y eso, se propagan muy rápido. Ellos se pegan a cualquier plántula o a cualquier, digamos, recipiente, y desde ahí surge, digamos, como el transporte de este animalito a este país.
Ah, ok, o sea que llegaron al continente americano seguramente traído en plantas, huevito, una cosa así, y empezó el tema y se regó.
Sí, señora. Lamentablemente, sí, esa forma como llegó, pues nos vemos afectados en todo nuestro país y pues más directamente en el departamento del Guaviare.
Bueno, Lady, hablemos un poco de cómo es ese ciclo reproductivo de esta especie.
Bueno, este ciclo reproductivo, ellos aproximadamente de 5 a 6 meses inician todo su proceso, digamos, de apareamiento. ¿Sí? Esto, posterior a eso, nos dicen que anualmente ellos están produciendo entre 800 a 1200 huevos.
¡Oh, por Dios! O sea, ¿y todos esos huevos nacen?
Sí, más o menos en un promedio el 100% están naciendo. O sea, por eso es una especie invasora y que muy rápidamente se van reproduciendo. Sí, señora. Claro.
Pues imagínese usted cada 5 o 6 meses nacer 1800 huevos de estos, de por Dios, eso es en un momentico que se llena esto de caracoles.
Sí, señora, por esa rápida reproducción es que vemos cada día que aumenta y que, digamos, a pesar de las actividades que se desarrollan, pues no hemos visto como gran avance o que uno mire que el caracol ya lo estamos dando como
control,
sí. Pero pues a partir de eso surge la necesidad de hacer todo un tipo de actividades de recolección, de darle una disposición final a los que se puedan recolectar en algunas zonas como de mayor presencia.
Bueno, vamos, explícame cuáles son esas zonas de mayor presencia que tienen ellos, o no sé si estoy preguntando mal, pero el hábitat, o sea, ¿dónde los encuentra uno de manera general?
Generalmente en las plantas, donde hay un lugar como específico de todo tipo de residuos de la cocina, de alimentos, excremento de animales. Vemos que por este tiempo, que es época de lluvia, se ven mucho más después de las 6 de la tarde.
Sí.
¿Sí? Por eso, a raíz de eso, pues, teniendo en cuenta esos rangos que ellos como que los visualizamos, porque en el día usted puede evidenciar que no se ven, o sea, no tenemos presencia, porque son especies
húmedas.
Mantienen más que todo en la parte húmeda, sí, señora.
Los patios de las casas también, es increíble cómo aparecen ellos.
Sí, señora, en el jardín también, todo, digamos, en el patio donde encontramos mayor vegetación es donde los podemos ubicar. Hace poco hicimos una jornada de recolección en el sector Arasá, sector Los Abuelos, y vimos que ellos se amañan muchísimo en las plantas,
¿en cuáles?
En las partes húmedas y en los... Okay.
¿En las plantas que se cuelgan?
En las hojas de plátano.
Okay.
Sí, señora.
En los sembradíos de hojas de plátano. ¡Wow! Bueno, Lady, cuéntame, ¿este caracol lo tenemos en todos los 4 municipios de Guaviare, o hay más presencia en uno que otro municipio?
No, señora, en todos los 4 municipios del departamento.
Uh-huh. Por ejemplo, Calamar.
Bueno, en Calamar, nosotros, en el proyecto que estamos trabajando, que es de educación ambiental, en cada municipio contamos con el apoyo de un profesional y un técnico, donde dentro de esas actividades tenemos recalcada mucho el manejo, talleres de socialización, recolección de caracol africano, porque es una problemática que se ha evidenciado en el departamento. Uh-huh. Sí, entonces, desde cada municipio hacemos todos estos tipos de talleres donde les contamos cuáles son las partes donde más ellos están, los tiempos, cuántos huevos ponen, y a raíz de eso hacemos una recolección de caracol.
Sí. Bueno, Lady, cuénteme, ¿qué pasa si yo llego a tocar un caracol de estos, o si mi mascota lo huele, lo lame? ¿Qué sucede?
Bueno, nosotros digamos en esta, con esta problemática evidenciamos tres problemas mayores, digamos, o de mayor
presencia.
Es una en las partes agrícolas, dos en la parte de salud para nosotros los humanos, y tres, digamos, porque afecta la economía. La economía, digamos, de productos o generando pérdidas económicas en algunos cultivos. Por ejemplo, se le recomienda mucho a la comunidad que no los cojamos directamente, sino que sea con un tipo de prevención, sí, que sean guantes, bolsas, porque ellos se amañan mucho, digamos, donde están como los excrementos de animales, sí. Entonces, el momento que ellos pasan por ahí, ellos ya llevan como una bacteria. ¿Sí? Cuando ellos los cogemos o los cogen los niños o los animalitos, estamos propensos a que esa bacteria, digamos, como que nos contagiemos.
Entre al cuerpo de nosotros.
De nosotros, sí, señora.
Esto para las mascotas, por ejemplo, ¿sí? Los gaticos, los perros, ¿puede causarles la muerte?
Sí, 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 señora. Sí, señora. Por eso se recomienda mucho de pronto tenerlos como aislados en estas zonas donde sabemos que tenemos la presencia de estos animales, de esta especie invasora.
Bueno, y en la parte agrícola, que me mencionaste que es uno de los tres problemas que tenemos por esta especie en Colombia, ¿la afectación es bastante, por ejemplo, aquí en el departamento del Guaviare, o cuál es la afectación que más se presenta en el departamento del Guaviare, Lady?
Porque más que todo los encontramos en los jardines, ¿sí? Ellos se amañan mucho y ellos son una especie... que digamos terminan o dañan todo como muy rápidamente, lo que son las hojas de las plantas, las flores. Ellos digamos tienen un proceso muy rápido para verse afectados todos estos productos agrícolas y los jardines.
Además de eso, destructores.
Sí, señora, esa es la palabra.
Bueno, Lady, cuéntenos por favor ese trabajo que viene desarrollando la CDA desde el 2010, que digamos que nos dimos cuenta de la presencia de esta especie aquí en el departamento del Guaviare. ¿Cómo ha sido ese trabajo de control que viene haciendo la CDA?
Bueno, nosotros desde la Corporación CDA, como les mencionaba anteriormente, hacemos unos talleres de socialización y de sensibilización acerca del tema. Normalmente pues hacemos recorridos, digamos, por los barrios donde mayor encontramos la presencia de esta especie invasora, y hacemos los talleres. Bueno, primero la idea es que las personas se sensibilicen acerca del tema, y posterior a eso hacemos una recolección del caracol africano. Ajá. Hay que tener en cuenta que para esta recolección debemos contar con algunos elementos de cuidado, sí, para nosotros, sí, como lo son los guantes. No se puede coger la especie, digamos, directamente, porque pues eso nos puede generar alguna enfermedad.
Bueno, listo, ya los tengo recolectados. Dígame, ¿cómo hago yo para de verdad deshacerme de estos animales?
Bueno, la parte manual que nosotros adelantamos en este momento es hacer un hueco. Sí, hacemos un hueco, le aplicamos cal o sal. En este momento, pues lo que más estamos utilizando y que sabemos que en las comunidades es más factible tener es la sal. Sí, entonces abrimos el hueco, le aplicamos sal, depositamos los caracoles, aplicamos sal y sellamos el hueco. Sí, por último también se le aplica sal o cal, sellando el hueco, sí, para que todas estas especies pues sean...
Pues se eliminen.
Se eliminen, sí, señora.
Y ya se deja ahí, ese hueco no se puede volver a abrir, lógicamente.
Lógicamente no, señora, se debe dejar ahí quietico, hay que hacerlo en una zona de pronto donde sea muy... muy, muy lejitos de las comunidades, donde hayan niños, porque sabemos que ellos pues en medio de estar jugando y eso, pues es evitar cualquier tipo de...
Curiosidad
en cuanto a niños, hasta los mismos animalitos. Ellos ven un huequito que está muy reciente y empiezan a escarbar. Entonces la idea es hacerlo retirado donde no nos vayamos a ver afectados.
Y obviamente si vuelvo a recolectar, pues vuelvo y abro otro hueco y realizo ese mismo procedimiento. No es que voy a abrir el hueco que ya abrí, no, porque si no, no serviría de nada. Bueno, entonces ahí tenemos pues las recomendaciones y este trabajo que viene haciendo la CDA. ¿Yo tengo algún número de contacto en la CDA por si tengo demasiados caracoles y no sé qué hacer con ellos, como pues para que me ayuden con este problema?
Pues directamente un número de contacto no tenemos. Nosotros hacemos presencia en la corporación en horarios de oficina. Cualquier persona que se vea afectado por esta problemática se puede acercar a la Corporación CDA. Estamos muy prestos a hacer los talleres de recolección, de sensibilización a la comunidad que se vea afectada. Sí, tenemos ya varios talleres que se han realizado. Entonces, esos talleres los estamos realizando en los 4 municipios del departamento.
O buscar a los técnicos de la CDA que existen en cada uno de los municipios para que les ayuden con el inconveniente.
Sí, pues, señora.
Lady Cárdenas, muchísimas gracias, muy amable por compartirnos este importante tema, porque en este instante, precisamente por el clima, estamos teniendo bastante proliferación de caracoles africanos. Gracias, Lady.
Muchas gracias, que estén muy bien, gracias por la invitación.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Líderes comunales de la selva.
Bueno, hoy las mujeres tienen la voz en Manguaré. Vamos a hablar con la Asociación de Mujeres Preservadoras Cuidadoras del Medio Ambiente. Se trata de la Asociación Asomután, una asociación de 21 mujeres de la vereda del Morro que se unieron para trabajar, para darle valor a estas tierras, una zona donde ha habido deforestación, donde ha habido conflicto por la violencia y donde hoy emergen nuevas posibilidades de desarrollo, porque hay cariño por su tierra, hay cariño por lo que quieren construir en este lugar. Entonces, un lugar donde mágicamente quieren construir y seguir avanzando por el desarrollo sostenible. Rosa Umaña es la representante de esta asociación. Le doy nuevamente la bienvenida a Manguaré hoy para que nos hable de esos emprendimientos como mujer. Bienvenida.
Buenas tardes, Sandita. Gracias por el espacio. Sí, como estábamos hablando y te comentaba, estamos muy comprometidas en el cambio sí. del desarrollo. Yo estoy muy convencida que la economía del Guaviare no necesariamente tiene que ser la producción, mucho menos de ganadería ni eso. La producción tiene que ser en especies menores, en el turismo comunitario sostenible. Es maravilloso no preservar el medio ambiente, reforestar, pero con una idea real de economía, porque es que nosotros no podemos seguir como en aguas tibias, no tenemos que empezar en una economía estable y duradera. ¿Y qué más? Que estoy muy enamorada de un proyecto de especies menores, donde las mujeres, todas las mujeres de mi asociación y de la vereda y del contorno y de todo lado, empecemos a crear una nueva economía para el departamento del Guaviare, que son las especies menores. Aquí ni siquiera podemos sostener el departamento ni con los huevos, ni con la carne, ni con el pollo, porque es incoherente que el Guaviare somos productores de carne de la mejor calidad y tengamos que comprar la libre carne a 14 mil pesos. Eso no tiene presentación. Entonces estamos buscando alternativas y yo soy muy enamorada de eso y yo sé que esas cosas se pueden hacer.
Cuando hablamos de especies menores, Rosa, ¿de qué está hablando?
Estoy hablando de la gallina, del pollo y de la cachama. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo tiene su cachamera, cada quien tiene su patio para criar sus gallinas, la mayoría tiene ya sus galpones. Necesitamos, es como cuando estamos montados en un bus y esperamos que arranque.
Sí, bueno, entonces su visión es especies menores y turismo comunitario. ¿Cómo usted ve la relación precisamente de la subsistencia de sus mujeres, de la asociación, de esas 21 mujeres produciendo especies menores, pero también trabajando para el turismo? ¿Cómo lo ve en relación a este territorio donde ustedes habitan?
Bueno, ¿por qué? Porque es que si yo voy, yo soy un turista y voy y yo puedo comer comida en la región, que aparte es más orgánica, más natural, y la encuentro a mano. Que yo vea que la gallina la sacan del patio, que el cachaba, la sacan del pozo, que la verdura es orgánica. Muy seguramente voy a alimentar mejor, voy a aprovechar el tiempo. De paso miro la fauna, miro la flora, me encuentro con la naturaleza. Eso, para mí eso es un paraíso, sería perfecto.
¿Cómo están ustedes de bosques allá en la vereda del Morro?
Pues la verdad, en el Morro son dos maneras de hay sabana, que es donde está el caserío, pero hacia abajo, para la parte del río, es donde está lo bueno, que son tierras aledañas al río, que son tierras fértiles que se pueden dar pues para el ecosistema, para ayudar. Tenemos fuentes hídricas, tenemos varios caños, tenemos la fuga, tenemos cajuche y la curcuncha. Son tres fuentes hídricas que están muy bien resguardadas, reforestadas. Ahí no se ha tocado, pues eso sería acabar de reforestar las partes, los humedales. Es muy poco lo que hay que hacer para organizar este proyecto.
Bueno, ¿y cómo ustedes como mujeres están pensando precisamente en proteger y preservar el bosque y los recursos naturales de su entorno?
Bueno, si yo encuentro mi economía en especies menores, muy seguramente no tengo que ir a deforestar una hectárea para tener una vaca, porque vamos a cambiar el chip. Entonces, ¿por qué no en un patio unas gallinas y sembramos más árboles? y le damos una vista mucho mejor de protección, de que venga la fauna, de que se fortalezca la flora, y pues buscaremos una otra manera de preservar el medio ambiente y sembrando cada vez más. ¿Cómo vamos a empezar? Que los poteros sean más pequeños, que los poteros que se han deforestado tan terriblemente se hagan más pequeños con la reforestación. Por lo menos estamos incentivando a los campesinos, a mis campesinos, a mis amigos, de que los poteros los dividamos no con alambres, sino con cercas vivas, con árboles, porque eso va reduciendo la deforestación, y que hagamos estos proyectos más amigables al medio ambiente.
Bueno, doña Rosa, pues esta es una de las estrategias que usted está implementando a través de su asociación. ¿Tiene algún sueño con respecto a seguir avanzando en este proceso de gestión? Porque a usted les toca tocar puertas.
Pues la verdad, yo tengo ya como callo en los nudillos de tocar puertas, es la verdad. Hace años estoy en esto, soy incansable, soy muy persistente, nunca me canso. Y yo sé que esto se tiene que dar algún día, alguien se tiene que enamorar de este proyecto. Pero mira qué bonito. ¿Cómo vamos a empezar nosotros las mujeres a hacerle sendero? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en la vía. En la vía, al lado y lado de la vía, dejar su derecho de vía y sembrar los árboles. Con eso empezamos. Cuando nosotros miremos que eso es bueno y que eso cambia el panorama y que eso nos va a traer a nosotros economía, porque es que viene un turista y va a venir a ver el sendero, va a venir a comer la cachama que produzco, la gallina que produzco. Así es, un atractivo. ¿Qué hacemos cuando hacemos un sendero turístico? Hacemos muchas cosas, porque vuelven las aves, vuelven las flores, vuelven a tener su hábito natural, y es un atractivo, o sea, que para tanto para la fauna y para la flora, como para las personas, como para el turista, que tengan que ir a mirar.
Bueno, ahí está la voz de Rosa Umaña, presidenta de la vereda El Morro, pero también es representante legal de la Asociación de Mujeres Protectoras Preservadoras del Medio Ambiente. Muchas gracias por acompañarnos en Manguaré, y un saludo para todas las mujeres, a propósito, las mujeres rurales.
A saludarlas a todas del corregimiento de Charra Boquerón. Ahí hay mujeres muy valiosas, muy hechas para adelante, sino que, como te digo al principio, estamos como montados en un bus y esperamos quién arranca, porque estamos ahí listas para arrancar a trabajar.
Con toda la velocidad.
Toda la velocidad y las ganas, y regionalistas como somos, amamos nuestro territorio, sabemos que es posible un cambio. Todo en la vida, nunca nada es imposible, es difícil, pero no imposible.
Claro que sí. Bueno, ahí Rosa también se me había escapado un dato. Ella es fundadora de esta zona, de este sector del Morro y
de la Taguara específicamente. La Taguara, pues imagínense, hace 20 años hoy estoy liderando ese sector. Hoy afortunadamente lo dejo con todo, interconexión, carretera, puente, ruta escolar. No ha sido un trabajo mío, obviamente no. Hemos incluido muchas personas ahí, pero la chispa, siempre hay alguien que dé la chispa. Como quien dice, están montados en el bus, pero hay que arrancar. Y hemos arrancado afortunadamente bien, y ya hoy en día, pues, ¿cómo dejamos? Sendero turístico, una economía que puede ser mucho mejor que la ganadería. No estoy de acuerdo con la ganadería extensiva. Estoy muy de acuerdo con la no caza de aves, con nada, absolutamente nada. He sido muy, muy, muy apasionada en eso.
Bueno, muchas gracias, doña Rosa, y un saludo especial para todas esas mujeres valientes de la Taguara y el Morro. Un abrazo para todas.
Mis queridos manguareros, llegamos al final de Manguaré por el día de hoy. Espero que estos temas hayan sido de su total agrado e interés y hayan aportado en algo al bienestar de su vida y la naturaleza. Bendiciones. Chao,
chao. Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.